Lo complejo de hablar después de quienes tienen el conocimiento y son los expertos también tiene una gran ventaja, y es que nos permite hacer las reflexiones. Primero es dar cuenta de que durante muchos años se dijo que la corrupción era un problema de las localidades y de las regiones. Y hoy vemos que la corrupción no ha sido selectiva, que ha tocado todas las entidades, tanto nacionales como territoriales y locales, para ir aterrizando que este no solamente era el problema del alcalde o del gobernador, o que era el problema del funcionario de la alcaldía local o regional, sino que es un problema nacional, y no solamente nacional, sino mundial, con todo lo que ha venido ocurriendo. Lo segundo que tendríamos que decir es que si realmente queremos acabar con la corrupción, hay que empezar a utilizar el arma más importante, y es el voto obligatorio. Si tuviéramos el voto obligatorio hoy, muchos de los que están aquí, Adriano, alcalde de Bolívar, podría ser candidato a la presidencia de la República, porque necesitaría que los medios le dieran audiencia y podría conquistar de un universo de 34 millones de votos que hay de ciudadanos aptos para votar, podría conquistar 5 o 8 millones de votantes. Y usted empieza a desestimar y empieza a tener dificultades. Entonces esto es por señalar cómo hay que empezar a tener las grandes reformas nacionales que empiezan a contrarrestar el voto obligatorio. Hoy no estaríamos parcializados en que si votamos por la izquierda, por la derecha o cómo hacemos, no. Estaríamos en otro escenario si estuviéramos hablando de voto obligatorio y todos los ciudadanos colombianos saliéramos a participar, no solamente las elecciones presidenciales, sino las regionales, también para el Congreso. Estaríamos hablando de lo mismo. Entonces, quien tenga la oportunidad de presentar un muy buen programa de gobierno, pues podría captar la atención a través de los medios de comunicación, como ocurre en muchos de los países donde el voto es obligatorio. Yo creo que desde ahí debemos empezar. Lo otro es que deben hacerse unas grandes reformas en el Estado, y hablo en el caso de la función pública. Cuando yo llegué a este gobierno queríamos hacer una modernización de la administración departamental. Aquí, quien es hoy la secretaria de Educación, la doctora Doris Gordillo, como presidenta del sindicato de la gobernación, se opuso férreamente. Este gobernador va a llegar a sacar los empleados, y especial porque no votaron con él. Nada más distante de la verdad y la realidad estaba la doctora Doris, porque después con el tiempo empezó a entender las dificultades que tenemos. Por ejemplo, hoy hay funcionarios que tienen 25 y 30 años en la administración departamental que entraron en el nivel más bajo, pero que hoy ya tienen inclusive maestrías y demás, pero que no pueden ascender porque el sistema no les permite ascender ni ir creciendo dentro de la misma carrera administrativa, ni dentro de la misma función pública. Miren todo lo que tenemos que hacer en este andamiaje, en esta compilación de grandes reformas que se tienen que dar dentro del Estado y cómo afrontarlas. La Contraloría hace unos hallazgos donde no permite que las CPS o las antiguas OPS cumplan funciones de supervisión, que porque eso le compete a los funcionarios de planta, y nada más distante cuando hoy el Estado necesita de esos funcionarios para hacer control y supervisión, y no lo pueden hacer porque hay un hallazgo. Entonces el hallazgo dice que no puede tener a los de las CPS ejerciendo funciones de supervisión. Entonces miren dónde están todas las mismas dificultades que encontramos aquí con el Estado. Empezamos a tener unas, y lo otro que debemos empezar en el departamento y en el país es que, así como la antigua Comisión Nacional de Televisión, hoy Autoridad Nacional de Televisión, y lo digo porque fui representante y fui el coordinador ponente de la desconstitucionalización de la antigua Comisión Nacional de Televisión, donde las franjas y demás se trabajaban en cómo poder tener independencia con la televisión, hoy obligar también a los medios de comunicación, a través específicamente, a que estas rendiciones de cuentas tengan una franja especial donde se obligue. También, ¿por qué? Porque es que se educa con el ejemplo. Y cómo nosotros, a través de las buenas prácticas, lo contamos. Yo, por ejemplo, le puedo decir con tranquilidad a todos los que están aquí en este auditorio que en la historia de los gobiernos departamentales ninguno había tenido la pluralidad de oferentes que tiene este gobierno. Y le puedo asegurar que no lo saben los que están aquí presentes, porque los medios no saben a contarlos. Nosotros hoy tenemos mayor pluralidad de oferentes en toda la historia de los gobiernos anteriores. Esta práctica debería empezar a multiplicarse y a decir, este año, como nos pasa en lo que hacemos en los consejos de seguridad, que aquí saludo a su comandante de la policía de Santander, a mi colega Acevedo, ¿Saben qué hacemos nosotros diariamente en los consejos de seguridad? Peleamos con las estadísticas del año anterior. El año pasado, usted tuvo a un dígito los homicidios por cada 100.000 habitantes. Este año, pues ya pasamos a un dígito. ¿Qué necesitamos? Era 9, ahora sea 8. Y todo el tiempo vamos avanzando y nos conformamos con eso. Disminuimos la tasa de hurtos y demás, y todo el tiempo competimos. Y claro, este país no es que la corrupción apareciera ayer, ni hace 2 años, ni hace 3. La corrupción estuvo durante toda la etapa de la historia de nuestro país. Lo que pasa es que, como lo decía bien el señor procurador, estaba ahí opacada por la violencia. Estaba opacada hoy. Y el problema en lo que nos hemos acostumbrado es a ser reaccionarios. Entonces apareció el problema y nos montamos en el discurso de que no al Estado, entonces aparecen los antisistemas. Es el ejemplo que está pasando hoy en el Ecuador. Hoy ya hay 7 países diciendo lucha frontal contra el terrorista alias el Guacho. Ah, mano dura del ejército y la policía ecuatoriana y colombiana a dar de baja a este bandido o a capturarlo si es que se enfrenta a la fuerza pública. Pero mire cómo se centra la atención. Estamos todos de luto por 3 periodistas. Pero tenemos que reaccionar. Ecuador está sorprendido porque no vivía lo que nos pasaba aquí. Aquí nos acaban de asesinar 8 policías en Córdoba. ¿Y dónde ven ustedes al país acudido por 8 héroes de la patria? Pero somos reaccionarios. Y todos los días empezamos a engranarnos. ¿Qué pasa? Y nos toca reaccionar. Se lo voy a decir cómo tuve que yo reaccionar este año. Así como les puedo contar indicadores en el proceso. Y daba cuenta de un cuadro que puse, por ejemplo, en los últimos procesos de licitación, desde 900 a 8.000 millones, para citarle uno, en la construcción del hospital del municipio de Los Santos, de Barichara, que aquí está el alcalde, 8.200 millones, ¿saben cuántos proponentes? 35. Y en el caso de infraestructura, nosotros hoy aplicamos pliegos tipo, no porque la ley no lo obliga, como acaba de salir del Congreso a que sea aprobado, no, es que uno no tiene que andar corriendo a que lo obliguen. Al único que uno tiene que correr es cuando la señora lo manda a hacer el mercado, porque ahí sí puede haber un problema enorme. Pero lo demás es por motu propio, es porque es una convicción, es porque es una cultura. Y nosotros estamos aplicando pliegos tipo de Limpias. Y lo hicimos desde el 2016. Y nos montamos en esa onda de contratación. Ah, pero tenemos que ser reaccionarios. Y ustedes dicen, esto no puede ser tan posible. ¿Y cuál es mi dolor de cabeza y mi trauma y peca? El famoso programa Alimentación Escolar. Aquí no hubo estudiantes fantasmas, aquí no se robaba la comida, aquí no dimos anticipo, precisamente para que no se perdieran los recursos. Pagábamos después. Ah, pero ¿usted qué hace? Y aquí le pregunto a la Procuraduría de Colombia, compre, Vicente, cuando usted no da anticipo y usted entrega ya después un bien y usted lo paga, los dineros son privados. Ya, porque ya están en manos del contratista. Ah, pero ahí está la Secretaria de Educación diciendo que falsean documento público y privado porque los señores falsificaron o entregaron una factura en su contabilidad que no a la gobernación, es más, hasta con inventos, diciendo que unas facturas de tamales para Santander cuando en la minuta de Santander no hay tamales. Y primero dijeron que era que valían 30 millones. Después, cuando apareció la factura, como no estaba llena, entonces no era si era 30 a 1 o si eran 100 a 3 millones o si eran 1000. A 30 mil, a 300 mil, o 100 mil a 30 mil, o a 3 mil, o a 300 pesos. Pero estaba en la contabilidad del contratista, no de la gobernación, y no pagaron por eso, porque aquí se pagan por raciones. Entonces a mí me mandan una serie de que, gobernador, que mire que la manzana salió dañada. Claro, quienes hemos ido a hacer mercado, sabemos que usted compra 10 manzanas y si no se da cuenta hay una que está dañada, pero eso no lo obliga a que se lo coma. Y por eso esta semana le pedimos a la secretaria, se va a los municipios, inspectores de saneamiento ambiental de la Secretaría, supervisando, entregando. ¿Y qué encontramos? Una cantidad de problemas más grande. Este problema ya lo hemos tratado con el señor subcontralor, con el señor procurador. ¿Y qué les pedimos nosotros? A los rectores de los colegios, dentro del presupuesto, asignen la partida que por cada estudiante matriculado usted le pueda transferir esto y descentralicen. Porque aquí, como lo decía bien, creo